si yo fuera rico, ya dijeraba, 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 bom. Todo el día, bidi, bidi, bom. Si yo fuera un ricachón, nada de trabajo, ya dijeraba, 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 bom. Todo el día, bidi, bidi, bom. Si yo fuera
John es un niño estadounidense de 14 años que tiene muy claro cuál es su objetivo en la vida. Quiere ser trillonario, siempre con la ayuda de su padre, al que le debe parecer muy bien el propósito de su vástago. Este joven tiene muchas aptitudes, ya que sabe tocar el piano, juega bien al ajedrez y tiene olfato para los negocios. El pasado mes de mayo publicó a través de la autoedición el libro El niño trillonario, el cual se dedica a vender en un puesto ambulante de Manhattan y va trasladando de lugar cada día. Según ha explicado, es un pequeño manual con consejo para que los niños de su edad puedan hacerse ricos. No va al colegio y su hermana tampoco, ya que su padre, que se dedica a dar clases a otros niños por las casas y aconsejar a otros padres cómo hacerlo, decidió darles él mismo la educación en casa. A este respecto, John cree que ir al colegio está sobrevalorado. No hay que fiarse de la escolarización para hacerse millonario, asegura. Los niños están demasiado centrados en las notas y en los estudios en lugar de hacer dinero, porque sus padres y los profesores los han convencido de que esas son las cosas más importantes. Y hacer dinero es más importante para tener éxito en el mundo real. Ya ha abierto un canal en YouTube y por el momento ha ahorrado $10,000, pero confía en ser millonario cuando llegue a la mayoría de edad. Vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos, pero espérate un poquito a que crezca, ¿no? Esto es Andando y Viendo. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Raquel.
Hoy vamos a empezar al revés, del final al principio. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien aquí que tenemos muchas ganas de conocer, que nos cuente cosas, porque creo que va a ser muy interesante, sobre todo para desmitificar ciertas cosas que tenemos hoy en la cabeza sobre un tema tan peliagudo, ¿verdad, Javi?
Pues sí, hace unas semanas oí una entrevista en otra emisora de radio y me llamó poderosamente la atención, me emocioné escuchando, porque era un tema que en el que yo creo, pero que una vez tú difundes, tú hablas, pero la gente no te escucha. Y me pareció tan contundente la forma de destrozar mitos que bueno, cuando oí que hacían charlas por colegios, institutos, pensé que en ese mail a lo mejor me podía hacer caso a mí también. Y aquí está hoy con nosotros. Hoy tenemos a Alfredo Riaño, presidente de Valencia Sin Drogas. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros, de verdad.
Gracias por haber venido y porque queremos que, precisamente lo que ha dicho Javi, que nos ayudes a desmitificar, a romper mitos. Porque las drogas, como todo en la vida que nos gusta o que no nos gusta, buscamos excusas, ¿no? Y quizás esos mitos son excusas para poder seguir en ese mundo.
Sí, el mito es una excusa. Voy a buscar exactamente qué mito debo de elegir para sentirme bien haciéndolo, ¿no? Pero bueno, estamos entrando en un tema que es apasionante, apasionante por la gravedad que tiene, apasionante por cómo está evolucionando, por cómo está cambiando el perfil de drogas. Hace unos años la gente en España moría de heroína y los veías por las calles, y hablábamos antes de comenzar en antena que efectivamente hubo prácticamente una generación que desapareció. Debido a la heroína y a este tipo de drogas tan, tan, tan tremendas, ¿no? Esto hoy en día no es así. Hoy en día el perfil de drogas ha cambiado muchísimo, y hoy en día una droga lo que sí va a matar no es tu cuerpo, que posiblemente a lo mejor pueda llegar el caso en que sí, pero lo que sí que tenemos claro es que una droga hoy en día mata tu mente, absolutamente. Y de hecho están replanteadas, reestudiadas, reconducidas y genéticamente alteradas para que tu mente dejes de ser tú y te conviertas en alguien bastante, bastante lamentable. Las drogas provocan cambios de personalidad, las drogas provocan muchas enfermedades mentales, pero sobre todo hay una droga que realmente debería de preocuparnos y realmente debería de alarmarnos. Y precisamente, ¿cómo no es la droga que menos nos preocupa y menos nos alarma? La que más está prácticamente aceptada socialmente hoy en día por la juventud, donde España es el país, uno de los países del mundo con menor edad de comienzo.
Que eso da mucho miedo, Javi.
Esto da mucho miedo, sí. Efectivamente. Da mucho miedo porque estamos hablando de una planta que incluso nos están queriendo vender, entre comillas, como una planta terapéutica y medicinal. Supongo que muchos oyentes que nos estén escuchando ya sabrán exactamente a qué droga nos referimos, ¿no? Es a la marihuana.
La marihuana, que tiene un nombre cannabis sativa, que proviene del cáñamo, ¿no? Y que parece ser, pues eso, que...
Sí, como la aloe vera, ¿no?
Exactamente, que es algo que me puedo criar en el balcón y que, sí. Y que bueno, autoconsumo. Y al final, lo que no nos estamos dando cuenta es que, bueno, te oía en una entrevista que cuando Bob Marley popularizó esta droga, el THC era del 1%.
Sí, el THC es la molécula principal de la planta. Tiene dos moléculas principales, el THC y el CBD. Que me disculpen los oyentes por estas palabrotas, ¿vale? Pero no tiene ningún misterio. THC es una molécula que lo que hace es generar los efectos psicoactivos de la planta. Y el CBD es otra molécula que lo que hace es paliar los efectos del THC.
Qué curioso, sí. lleva el balance dentro.
Lleva su balance, pero este problema, claro, ahí está la trampa. En los años 70, cuando Bob Marley la popularizó, la planta tenía un 1% de THC. En los años 90 íbamos por un 4%, en los años 2000 íbamos por un 9% y actualmente estamos por un 20% de THC.
¿Se quiere decir que se está consumiendo 20 veces lo que consumía?
Se está consumiendo
en
multiplicado por 20.
En un solo, porro, tienes 20 veces el poder de claro. colocar de psicótico que hace que en los años 70...
Y esto, claro,
cifras.
¿Qué ha sido? ¿La madre naturaleza quizás la que ha alterado? No, esto ha sido genéticamente alterado para provocar una altísima dependencia, una altísima adicción y realmente los efectos. Nos estamos encontrando con un problema enorme y quizás cuando uno tontea con la marihuana no está viendo el cuadro completo del pintor, porque el cuadro completo del pintor es chicas y chicos con 14 años, directamente fracaso escolar a los 2 meses de comenzar con la marihuana. A los pocos meses, muchos de ellos con colapsos psicóticos, con paranoias severas, con brotes de esquizofrenia. Estamos viendo cómo los cambios de personalidad son tan dramáticos, los profesores están tan preocupados que parece que solo nos estemos dando cuenta 4 personas en España y en todo el mundo de lo que está ocurriendo.
¿Estamos llegando a un nivel de desesperación a nivel escolar?
Estamos llegando a un grave problema escolar. A mí me llaman cada día más directores de colegios y orientadores verdaderamente alarmados por este problema. Pero es que además solo hay que verlo. O sea, yo entro en un colegio y de un solo vistazo sé quién fuma marihuana y sé quién no. Es que es tan llamativo cómo se comportan, cómo se manifiestan, cómo comunican. Una persona que comienza a fumar marihuana, su nivel de comunicación, yo soy profesor de oratoria y quizás por deformación profesional tengo una gran habilidad, detecto esto enseguida. Cómo comunican las personas que fuman marihuana es impresionante. De hecho, hace muy poquitas semanas en el Levante, en el periódico Levante, salió una noticia que yo fui uno de los grandes sorprendidos porque lo sospechaba pero no tenía datos todavía. Los hijos que pegan a los padres, que habéis oído esto, que cada vez... Vale, el 90% están bajo la influencia del cannabis. Esto ya es un estudio
cuando
real.
Se ha considerado siempre que es una droga relajante,
es
que da
mito.
Buen rollo... Que...
Es un mito.
Uno de los
claro,
primeros
se,
mitos.
Claro, se vende...
Provoca
a ver,
violencia.
Pero quizás por esa imagen jamaicana... Tranquila,
del reggae.
Playa, del reggae, sí. ¿Vale? La velocidad que quizás a ti te han transmitido socialmente de la marihuana es una droga de relax.
Tenemos que entender que...
Antiagresiva, totalmente.
Sí, pero es que además, o sea, una cosa es la apariencia que algo pueda dar y otra cosa es la realidad que se esconde. Hay plantas muy bonitas que dan una apariencia muy chula que si las ingirieras, pues te morirías, ¿no? A mí cuando me dicen la marihuana es natural y como crece en la naturaleza no te pasa nada. Digo, vamos a ver.
Que hay la manita faloide también.
Sí,
¿no?
Exacto. Vamos a ver. Si te comes una seta venenosa, te mueres y crece en la naturaleza.
Y es tan natural.
Eso es otro mito y quizás es el mito más ridículo, que es de parvulitos. Quiero decir, ese mito...
Sí, pero en una sociedad de quinoas, de sí, vegetales, de culturas... Sí. Es como, no, me drogó, pero de una manera natural. ¿No?
Lo que pasa es que
incluso es de ecológico.
Sí, estamos llegando a un punto que es curioso. Es decir, se está pretendiendo ilegalizar la homeopatía, la acupuntura, las terapias naturales y se está queriendo legalizar la marihuana. ¿No suena esto un poco... chirriante.
A negocio, quizás.
Exacto.
Negocio y a manipulación.
A bolsita ya con sí. con el manipulación recinto del tabaco, ¿no? El impuesto de lujo.
Yo voy a ser muy claro, no tengo pelos en la lengua en esto.
Ahí te lo agradecemos.
No tengo ningún pelo en la lengua porque ya estoy demasiado preocupado y las asociaciones que nos dedicamos a esto, Proyecto Hombre, Valencia Sin Drogas, cualquier asociación, cualquier institución, las autoridades sanitarias, los profesores en colegio, los psicólogos, todos nos estamos dando cuenta de que es un enorme negocio. O sea, todo lo que puede llegar a producir la planta marihuana, incluso, no voy a mencionar nombres, cosmética. Ayer, el domingo, me fui con mi mujer a pasar
por el centro comercial. Es verdad, ya se ven cremas de cannabis.
Entré en una gran cadena mundial de cosmética natural, donde se supone que están queriendo cuidarnos, y me vi toda una línea de productos de cannabis. Esto es muy típico en muchos países. Y estamos lanzando un mensaje. Es que es bueno hasta para la psoriasis. Es que cómo va a ser una planta... Entonces, dicho esto, son 140.000 millones de dólares que mueven todo el mundo. Es la segunda droga por debajo de la cocaína. Es la droga más utilizada, pero en facturación está por debajo porque es más económica que la cocaína. Y estamos hablando de que es una droga que, si nos descuidamos, las facturaciones, en el momento que entren en un mercado de legalización, van a doblarse. O sea, esto es algo, lógicamente, esto es mucho impuesto cobrado, estos son muchos puestos de trabajo, y me dicen, claro, pero es que, Alfredo, eres muy cruel. Los traficantes dejarían de traficar. Mira, si alguien se piensa que un traficante, por el hecho de que la marihuana se legalice, se va a dedicar a ser administrativo, conductor de autobús, ama de casa...
El reciclaje no va con ello.
O cajera de supermercado, está muy equivocado, porque... De hecho, ya están preparando el terreno con la marihuana sintética. La marihuana sintética es una droga 70 veces más potente que la marihuana normal.
Todavía.
Y es una droga...
70% ya es totalmente una demencia.
Es que es lo que produce. Mira, yo hace poco en un colegio salí de dar una conferencia y una profesora, la vi que estaba hablando con una chica, más o menos tenía una chica 13, 14 años, luego averigué la edad, eran 14, y la vi blanca de tez, o sea, se había quedado como paralizada. Y entonces me acerqué a ver qué ocurría y resulta que es que la niña de 14 años estaba hablando con la madre. Pero faltaba alguien en el escenario. La madre. La madre no estaba. Y la niña creía que estaba la madre allí.
Madre mía.
Y estaba hablando con la madre. Acababa de ingerir marihuana sintética, también conocida como hardcore. El nombre comercial es Spice, K7. Se vende por internet como unas hierbas inocuas.
Se me está encogiendo el estómago.
Sí. Y son hierbas rociadas con unos componentes químicos tan potentes que generan un comportamiento paranoico inmediato.
Madre mía.
Es el perfil de persona que entra en este tipo de drogas, un perfil de niña, niño, 14, 15 años, 70% hombres, 30% niñas, en general con la marihuana, siempre es más perfil masculino que femenino, y el efecto que está produciendo realmente está ya dejando aterrados a los profesores, porque es brutal. Es muy barata, es muy fácil de conseguir. Hay un enorme vacío legal porque además te lo venden como unas hierbas inocuas por internet, no pasa nada. No, quiero decir, no, ni siquiera están prácticamente perseguidas. Y además, algo muy importante, no deja rastro en las analíticas.
No deja rastro en las analíticas.
Se va fulminando.
Si estamos hablando ya de drogas 2.0, ¿no?
Estamos hablando de drogas muy peligrosas que, aunque la marihuana se legalice, si el gobierno, y desde aquí le lanzo un mensaje al gobierno, si el gobierno piensa... Cualquier gobierno piensa, cualquier partido político piensa que legalizar la marihuana va a acabar con el consumo, les puedo decir ya desde aquí que aumenta un 30% su consumo. Otra cosa es que los países donde está legalizada camuflen esas cifras. Pero estamos hablando de que si tú le dices a tu hijo que la marihuana es buena y se lo está diciendo el gobierno, tu hijo va a decir, bueno, voy a probar a ver qué ocurre. Cuando yo soy exdrogadicto, a mí nadie me tiene que decir lo que hacen las drogas, porque pasé por el infierno de las drogas. He visto mucha gente morir de las drogas, he visto mucha gente arruinar su vida por las drogas, y desgraciadamente cada día lo estoy viendo en familias que me llaman destrozadas por la marihuana, ya no por la heroína ni la cocaína, por la marihuana, de niños de 15, 16, 17 años que no pueden hablar con ellos, que destrozan la casa a base de golpes, que bueno, es que si os contara...
Y además, como no están en situación de aprender, o sea, no están con la mente de aprendizaje, están con la mente de... Es no, incapaz que en ese momento puedas intervenir con ellos.
No puedes, es imposible, no escuchan, porque no, además la marihuana...
Hay un bloqueo total.
La marihuana, uno de los procesos que fomentan el individuo, es un bloqueo de comunicación absoluto con su entorno. Con los únicos que son capaces de comunicar son con los que están en ese momento fumando marihuana. Yo he pasado por ahí, quiero decir, si alguien puede entender a las personas que fuman marihuana, soy yo. Puedo entenderlas. Lo que no me voy a poner es razonable y lo que no voy a lanzar es un mensaje de tranquilidad. Porque desde aquí, si alguien está escuchando y fuma marihuana, lo único que le puedo decir es tu vida, amigo o amiga, haz con ella lo que consideres conveniente, pero no solo te quedes con un punto de vista y no solo compres una información, porque hay gente trabajando muy activamente para venderte la información que a ellos les interesa. Y la información que a ellos les interesa es que la marihuana es inocua.
Muy bien.
Tenemos que tomar aire, ¿eh?
Sí, sí.
Vamos a respirar.
Bueno, como has dicho antes, es profesor de oratoria, tiene su propia empresa al estilo, al respecto, La Esencia de Comunicar. Puede entrar los oyentes en la página web y ver un poco pues el contenido y de qué va. Y entonces hace 3 años, Alfredo cree que tiene que dar un paso adelante para conjugar esa capacidad de conectar que tiene con ese pasado que tiene, en el cual conoce cómo entró y quiere tratar de impedir que otras personas en esa situación entren.
Es un mundo, por desgracia, que un teórico no sirve.
No. De hecho, en las charlas que yo imparto en los institutos, ellos al final rellenan una encuesta anónima. Una de las preguntas que se les hace es si han tomado alguna decisión, y otra de las preguntas es qué es lo que más le ha impactado en la charla, ¿no? Y todos coinciden, un 90% prácticamente coinciden, en que lo que más les ha impactado de la charla es que la persona que les ha hablado desde la verdad. Desde la experiencia más absoluta.
Es que es lo que te da eso, peso.
Yo trabajo mucho con las emociones cuando comunico en las audiencias. Cuando te subes a un escenario, trabajas o de manera racional o de manera emotiva. Y yo trabajo algo racional, pero sobre todo trabajo mucho de manera emotiva cuando comunico el tipo de información de drogas. ¿Qué ocurre? Que, a ver, no es una crítica a nadie, todo el mundo hace lo que puede y yo encantado. Pero nadie les había hablado así de las drogas nunca, con lo cual el impacto que se produce es tremendo. Y es verdad que cuando la persona, si un niño de 15, 16 ya tiene una dependencia importante a la marihuana, mi charla le entra por un oído y le sale por el otro. Mis charlas no van dirigidas a los que ya están muy metidos en la marihuana, sino a los que están comenzando, que son muchos, o a los que están dudando si comenzar. Entonces, en esta encuesta, al final, ellos, cuando se les pregunta si has tomado alguna decisión, es muy curioso, pero muchos de ellos dicen, he decidido no volver a fumar marihuana. Esto lo puedes conseguir con niños que están de manera...
Y que son receptivos.
Receptivos
quizás,
todavía, o sí. Están dudando, ¿no?
En ese sentido, me gustó mucho una cosa que te oí, que es que después de esa charla, los estudiantes, los que van detrás de los líderes, dejan de ser tontos que siguen a los líderes y empiezan a ver a los líderes como los tontos a los que no quieren seguir.
Sí.
Me parece interesantísimo. Cambio
de perspectiva total.
Al final la reflexión es que seguir a un líder porque se droga y porque es el chico guay del instituto te va a convertir a ti en un borrego. Sin embargo, si tú eres capaz de decir no a la droga, en ese instante el líder empiezas a ser tú y el borrego es el que te la ofrece.
Es cierto, cierto.
Tenemos hoy en día las últimas noticias que estamos recibiendo sobre la juventud, la verdad es que dan pánico. Estás hablando de 13, 14 años, inicio, sí, de consumo de marihuana. Estamos hablando de niños de 13, 14 años violando a niñas de 12 o a niños de 9.
Sí.
Encontramos niños ludópatas ya enganchados al juego con 13, 14 años. ¿Estamos preparando un mundo de robots, consumidores, sin ningún tipo de...? Claro, porque son tres puntos muy crueles.
Estamos hablando de una...
Y niños, además, que están aprendiendo de una manera totalmente fría, sin contacto humano.
Sí. Estamos hablando de una sociedad donde
da miedo.
Estamos avanzando mucho a nivel tecnológico y estamos retrocediendo o no avanzando nada a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel...
Tienen acceso a cosas que no están preparados para nada en afrontarlas.
Aquí hay... yo entiendo que un padre debe ser permisivo, pero entiendo que nos han querido vender la idea de que con el niño hay que ser demasiado permisivo. Y un niño también necesita disciplina. Un niño necesita disciplina y a veces estricta, porque la disciplina es muy buena.
Porque hay personalidades y hay tendencias de comportamiento.
Claro, y hay gente que necesita que la vayan encarrilando, ¿no? A lo que sí nos estamos enfrentando es a que, como esto de la marihuana siga hacia adelante y al final se legalice y se convierta en algo normalizado, nos vamos a encontrar dentro de 20 años con una sociedad de adultos totalmente idiotizados.
Ahí es donde yo te decía antes lo de la manipulación, que posiblemente a los gobiernos, estos gobiernos que el año pasado te tratábamos aquí con un profesor de filosofía que está en la lucha en contra de la retirada de la filosofía, porque la filosofía enseña a pensar.
Sí, señor.
Es el, entonces, es el desarrollo del pensamiento.
Totalmente.
Ahora lo ligo con el tema de la marihuana. La legalizamos, quitamos la filosofía, en su día subimos el IVA cultural. Cuanto más idioticemos a eso, los alienemos, los podemos dirigir a nuestras anchas y lo tenemos totalmente manipulado.
Sí, yo realmente, a ver, no suelo hablar en mis charlas de ¿cómo se llama esto? De teorías de poder, de conspiración, etcétera, etcétera.
Sí, trato, pero te hace pensar,
trato de mantener,
no digamos,
sí,
en negro.
Te hace pensar en gris. Trato de mantenerme en la parte de abajo por no... Sí. Por ser como ahí, mantenerme un poco lo más racional posible, porque hay veces que sí que es verdad que se nota que estamos siendo manipulados de una manera absoluta. Mira, yo en mis charlas hay algo que es lo que más impacta. Hay una cosa, porque por mucho que le digas a alguien que una droga hace esto o hace lo otro, si al salir por la puerta ellos ven o reciben 1000 impactos informativos a favor de la droga, tu comunicación acaba de morir. Lo que sí que impacta mucho en mis charlas es cuando les hago ver cuáles son las 4 personas que le van a decir que una droga es positiva para su vida. E incluso luego se les hace hacer un ejercicio dentro de clase para que las identifiquen dentro de clase. Claro, imagínate lo que ocurre dentro de la clase cuando les hago hacer una dinámica de grupo donde tienen que localizar quién les ha dicho que una droga es buena y catalogarlo en el personaje número 1, 2, 3 y 4. Claro, los personajes 1, 2, 3 y 4 son muy determinados, no es nada ambiguo. El personaje número 1 es el que la consume. Su único interés es que otro consuma droga con él, para no sentirse solo, para no sentirse raro. Cuanta más gente consuma droga a mi alrededor, más en lo correcto estoy yo y más normalizado me siento. Y este es el personaje número 1, es decir, cuando yo consumía drogas siempre buscaba gente que las consumiera conmigo para ser más normal. Y a ella entienden que hay un personaje que les va a decir que la droga es buena y que se la va a tratar de no de vender, porque el que se la va a tratar de vender ya es el personaje número 2, que es el que gana dinero con la droga. El que gana dinero con la droga nunca te va a decir que una droga es mala.
Claro.
Absolutamente nunca. Pero no solo es el que la vende. También hay empresas que ganan dinero por decir que una droga es buena. También hay señores con 3 y 4 carreras universitarias que ganan dinero por decir que una droga es buena, porque los 4 personajes... no tienen por qué ser ni analfabetos ni premios Nobel. Pueden ser un premio Nobel también, ¿eh? Me da igual. Yo aquí sí que no me muerdo la lengua. Puede ser un médico, puede ser un abogado, puede ser un director financiero. Puede ser tu padre, puede ser tu novia, puede ser tu novio. Que o bien gane dinero por decirte que es buena, o bien la consuma y te esté tratando de hacer ver que para ti también es buena. Y aquí es verdad que cuando caes en las garras de un novio o de una novia que la consume y te trata de meter en ese agujero, como no seas muy avispado y salgas, porque claro, como estás enamorado, le sigues. Eso es un problema importante. El personaje número 3 es más peligroso porque ni la vende ni la consume. Simplemente se le conoce como persona antisocial. Y es un individuo o individua, disculpadme por la expresión, que hoy en día siempre hay que utilizar el masculino y el femenino un todo, para que no se moleste nadie. Y es una persona que tiene malas intenciones hacia los demás y lo que va a querer es hundirlos para que él se sienta más fuerte. Esto es una actitud mental. ¿Qué mejor manera que hundir a los demás que hacerles caer en el mundo de la droga? Y puede ser tu mejor amiga, puede ser tu mejor amigo. A lo mejor ni siquiera la consume, pero te dice, oye, fúmate un porro. A mí no me sientan bien, pero porque tú te lo fumes no te va a pasar nada.
Claro.
Y luego está el cuarto personaje, que es el tonto del pueblo. Sí, el tonto del pueblo puede tener hasta 3 carreras, ¿eh? El tonto del pueblo se le llama así porque es el típico que escucha algo y sin averiguar si es verdad o no, luego se tira todo el día vendiéndolo como que es una buena idea. Ha escuchado algo en Google, lo ha visto, lo ha leído, ha oído un programa de radio y va diciendo ya todo el día, durante todo el día en el colegio, que la marihuana es buenísima porque lo he escuchado esta mañana en la radio o porque he visto un artículo en Google.
Criterio propio 0.
Sí, totalmente. Pero incluso puede tener carrera universitaria. Aquí yo, las buenas personas o las malas personas, no las distingo por sus estudios.
Está claro.
Y esto, cuando lo haces en un colegio y lo ven, y luego les dices, mirad alrededor de aquí en esta clase y buscar si hay alguien que os haya dicho que una droga es buena y catalogarlo en el personaje 1, 2, 3 y 4, claro, ahí hay gente que agacha la cabeza, gente que se empieza a mear de la risa, gente que se pone roja, gente que se pone morada de odio. Empiezan a ocurrir cosas. Y cuando salen por la puerta después de mi conferencia, ya saben identificar si alguien les dice que una droga es buena, que se droga, que gana dinero, que es mala persona o que es tonto.
Qué bueno, qué bueno. Que realmente es el mundo. Es tan detectable cuando lo ves desde el otro lado de la barrera y tan imperceptible cuando estás metido en ese lado con los toros.
Sí.
Es tan brutal, sí. el choque que supongo que cuando de repente te das cuenta, se te abre un mundo de posibilidades y una manera de pensar totalmente diferente.
Totalmente distinta. Yo os cuento una anécdota. Esto es una historia que me ocurrió a mí real. No la he contado nunca en radio, ¿eh? Y ahora, como gracias a tu pregunta, me has refrescado la memoria. Yo recuerdo que hubo una época de mi vida que tomaba droga alucinógena, LSD. Recuerdo que nos íbamos de fiesta y nos pasábamos la noche alucinando, flipando, riéndonos, viendo cosas extrañas. Y duraba 8 horas el efecto, ¿eh? Recuerdo que uno de nuestros amigos, que siempre venía con nosotros, un día tenía una boda y no podía venir a quedarse a la fiesta. La hacíamos en un chalet habitualmente. Y vino a saludarnos. Cuando nos vio que nosotros ya habíamos ingerido la droga alucinógena y él iba fresco y se iba a una boda con su mujer, o su novia en aquella época, cuando nos vio, a los 2 o 3 días, nos llamó por teléfono y nos dijo que se le había caído la cara de vergüenza de ver a qué nivel de degradación podía llegar un ser humano y que desde ese momento él jamás volvería a ingerir drogas.
Qué bueno, vio el ejemplo en primera persona casi.
Lo vio desde fuera. Cuando tú estás desde dentro no eres capaz de verte. Y cuando llega un momento donde empiezas a fumar marihuana, el cambio de personalidad lo ve todo el mundo menos tú.
Supo que él en otros días había estado ahí dentro y ahora lo estaba viendo desde
dentro. Sintió vergüenza de sí mismo.
Sintió vergüenza de sí mismo y nos comunicó que jamás volvería a tomar drogas.
Qué bueno.
Impactante, todo sí. Impactante. ¿Cómo se piensa afrontar esto?
Bueno, yo soy de los que piensan que la única barrera contra las drogas es una verdadera educación. Si a mí me hubieran explicado lo que hacen realmente.
¿Cuántas veces
lo
hablamos
drogas,
aquí?
Sí.
Que la base es.
Que la represión no es lo.
No, el camino. La represión puede ayudar, pero al final el
la
ser humano.
La represión elimina la información.
Sí, elimina no la información, pero realmente no es bueno la represión. Yo siempre abogo por la educación. Y la verdadera educación, no solo en drogas, muchas veces cuando uno cae en drogas.
No, por ejemplo, drogas, todos los problemas que hemos hablado antes, educación sexual.
Todo. Cuando una persona cae en drogas, puede caer en drogas por muchas razones y puede tener verdaderos problemas en la vida, faltas, carencias. Si no estamos todos arropando a esas personas, educándolas, que reciban no solo educación del colegio, por favor. Esto yo creo que está todo muy mal estructurado. Hace falta educación a todos los niveles, educación emocional, educación de todos los tipos, para que los nanos, educación sobre todo en liderazgo. Yo soy profesor de liderazgo. Yo este año soy profesor de liderazgo en un máster muy prestigioso, en una universidad muy prestigiosa de Valencia. Y yo abogo mucho en los colegios porque empiecen a dar formación en liderazgo personal. Esto haría que un individuo realmente tuviera muchos menos problemas a la hora de tener una problemática personal que pudiera realmente hacerle frente sin necesidad de una droga.
Estamos hablando de las fortalezas de la inteligencia emocional.
Fortalezas de inteligencia, educación en comunicación, en saber manejar problemas, comunicación, o sea, muchas cosas.
Yo abogo por ese tema también, lo hablo desde hace un tiempo y me dicen que precisamente por lo volvemos al tema de manipulación, sería muy difícil que en los institutos y en las universidades se enseñara este tipo de valores. Porque nos haría más fuertes. Pero yo comparo, hay un ejemplo, y habrá de todo en Estados Unidos y habrá de todo en España. Pero había un técnico de recursos humanos que decía, cuando va una persona a una entrevista en Estados Unidos y hay 200 personas, y piensa, me van a coger a mí.
Sí.
Cuando llegamos aquí a una entrevista, miramos y decimos, ostras, a la que uno de estos tenga un máster más que el mío,
ya
no me van
cogen,
a coger.
Claro.
Y esa autoestima yo creo que parte de una formación en los institutos, sí, y en las universidades.
Yo he tenido la suerte de empezar a conocer a grandes, enormes profesionales y grandes personas dentro de los institutos. De hecho, te comentaba antes, fuera de antena, que hace poco la propia, a la cual agradezco mucho, la propia Mancomunidad Camp del Turia, a la que pertenece Vetera, pues nos dio la oportunidad de hacer una jornada formativa para profesionales, médicos, psicólogos, directores de colegio en Liria, organizado por la, sí, Mancomunidad y realizado por Valencia Sin Drogas, en este caso por mí. Les di una ponencia de 5 horas, descubrí gente maravillosa muy preocupada por este tema y realmente están muy preocupados. Lo que pasa es que muchas veces los propios colegios tienen las alas cortadas por temas de currículum lectivo, les marcan lo que tienen que hacer, entonces, pero hay gente que realmente tiene mucho, mucho interés. Que no se me olvide decir también que hace 2 semanas di en el cuartel militar de Marines, que lo tenéis aquí también, sí. Forma parte de vuestra, de vuestro, prácticamente de vuestro municipio. Formé a, hicimos una, un taller en prevención de drogas a casi 300 militares, incluyendo mandos y soldados. O sea que Vetera nos está acogiendo muy bien, todo lo que es la Mancomunidad Candelturia nos está acogiendo muy bien, y encantado de estar aquí en la emisora de Vetera con vosotros, por supuesto.
Alfredo, nos has pedido acabar a y media, sí, y nos estamos pasando,
nos
ya.
Nos hemos pasado ya, sí. Discúlpanos.
Tendríamos todo el programa aquí.
Tengo porque... una conferencia a las 7:15, tengo que estar en Valencia, sí o sí, es ahora.
Pero... porque me dejo muchos temas, nos dejamos muchos temas en el tintero. Que bueno, que sabemos que nos podría seguir ilustrando con temas muy contundentes.
Yo lo único que quería añadir es que la página web de la asociación Valencia Sin Drogas, la cual es totalmente altruista, porque aquí digamos que incluso nos cuesta dinero de nuestro bolsillo, es valenciasindrogas.org, por si alguien quiere informarse. Se pueden descargar vídeos, se pueden descargar información sobre la marihuana, el alcohol, muchas drogas. Y bueno, el correo electrónico está en la propia web, me puede escribir cualquier persona.
Para buscaros, para dar, sí, una conferencia,
lo
para...
que sea. Valenciasindrogas.org.
Y quien esté en situación, pues puede también hacer alguna aportación y cómo aportar para financiar parte de.
Sí,
de ese,
a ver,
proyecto.
Nosotros, si alguien quiere hacer de manera voluntaria donaciones, obviamente sí que se las aceptamos, pero desgraciadamente. No suele ser el caso.
Hay mucha buena voluntad.
Sí, aquí al final, lógicamente, pues tendrá que ser alguna empresa que decida apostar por sponsorizar de manera importante la campaña, porque lógicamente, pues bueno, son muchas horas de dedicación al semanal, damos muchas conferencias, ahora mismo tenemos cerca de 50 conferencias ya pactadas en institutos, y lógicamente lo hacemos voluntarios, o sea que esto al final, si no es soportado económicamente, sí, desgraciadamente no es el tiempo que durará. Espero que muchos años, pero al final necesitaremos, ojalá, financiación.
Pues los micrófonos de esta casa los vas a tener abiertos. Fantástico, siempre.
Pues me alegro siempre. Muchísimo. Gracias, Raquel.
Pues nada, vamos a pasar a un tema, aunque el rock and roll, cuando estaba presentando el programa, el rock and roll, el hard rock, el thrash, todo ha estado siempre influenciado por estas sustancias, bueno, no dejamos de admirar y seguir esta música, los que tampoco consumimos, con lo cual nos vamos con, sí, seguimos con la lista de los 500 mejores temas del rock, y en el 486 tenemos a una banda formada en Seattle por la desaparición de Nirvana, son los Foo Fighters. El baterista se pasó a esa banda, la fundó, y bueno, se llama Foo Fighters por el fenómeno de ovnis y fenómenos paranormales que los aviones de los aliados en la Segunda Guerra Mundial dijeron haber visto. Y bueno, pues anuncian fechas para 2019, aunque aún no tenemos gira por España. Parece ser que entre junio y agosto podremos tener algún festival aquí que cumpla años, que como es el 25 aniversario del FIB. Bueno, de su disco del 2005, Your Honor, tenemos el tema Best of You. I've got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got the chains to break. Holding you. Were you born to resist? Don't be abused. Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Are you gone and on to someone new? I needed somewhere to hang. Give me life.
Todavía estamos recuperándonos de la entrevista. Ha sido, yo creo que clarificadora. Muchas de las cosas se nos han quedado en el tintero, pero sobre todo lo que me ha gustado es que incluso hasta la gente que hemos convivido con ello durante muchos años por el barrio donde vivíamos,
el entorno, claro,
o por el entorno, aún así, pensando que lo sabíamos todo, te das cuenta de que realmente no saben nada. Porque esto evoluciona. Una de las cosas que he alucinado es cómo evoluciona la droga, cómo se rediseña la droga, cómo... Pues la droga es lo que es, ¿no? Siempre he pensado, hay droga más buena y droga más mala, de mejor calidad, de peor calidad, pero llegar ya a un diseño dentro de la genética vegetal para crear como si fuera el tabaco, ¿no? Una sustancia mucho más adictiva.
Okay. A mí lo que me sorprendió es que esa marihuana de los años 70, del 1%, que sí que les tranquilizaba y les llevaba a un estado de trance
de reggae.
O de reggae, y que ahora está entre el 20 y el 25. Pero has visto, nos ha explicado la velocidad con la que ha ido creciendo, porque dice que en los 90 era un 4%, en los 2000 un 8%,
claro,
y ahora ya estamos...
Claro, evoluciona la tecnología, evoluciona la genética, evoluciona cada vez... A ver, cuando se evoluciona hacia una mejora científica, lo bueno que tiene es esa mejora, pero lo malo es todas las aplicaciones que pueden surgir de ella. Entonces, como cuando se inventó se descubrió el petróleo pues era bueno para algo, pero resulta que todos los derivados del petróleo son muy, muy, muy contaminantes. Y nos hemos dado cuenta ya, pues como ya muy tarde, como que cuando ya se está acabando el petróleo.
Te voy a decir un tema que se ha quedado sin sacar, que es un dato que es abrumador también. En Estados Unidos, los médicos están recetando para los camioneros que tienen problemas de espalda la oxitocina.
Wow.
La oxitocina les calma ese dolor, pero cuando ya mejoran, se la quitan. En el momento que se la quitan, la adicción ya es tan grande que están yendo a los mercados negros a encontrar heroína para continuar manteniendo el efecto.
La oxitocina es una de las hormonas del parto.
Imagínate.
Es una de las hormonas que se inyecta a la mujer en los partos para ayudarlas.
Pues imagínate.
Madre mía, qué mundo. Bueno, pues ahora vamos a retomar el andar de vivienda normal, de siempre. Y, como no, de la mano de Javi y su Stop for a Minute. And if I stop for a minute, ¿cuentas hoy?
Bueno, hoy te voy a traer tres cosas diferentes. Una es la historia, aunque este año esta vez es más corta, es un caso muy frecuente.
Es un corto.
Sí. No, empiezo porque ayer estuve en la presentación del libro Reina Roja, uh-huh, en la Casa del Libro.
Sí, lo he visto hoy en el periódico.
Sí, Juan Gómez Jurado, al que conocía muy poco antes de verano. Bueno, pues es un escritor de 40 años. Tiene ya novelas publicadas en 40 países y en 40 idiomas.
Sí, sí, se ve que es un crack.
Es el autor más vendido, el autor español más vendido en formato electrónico. Tiene 7 libros para adultos, tiene 9 libros infantiles y 4 libros de no ficción. O sea, es una persona muy prolífica, pero es que yo ayer estaba en primera fila, me tuve que ir a los 12 minutos de empezar, fue una verdadera lástima. Pero esos 12 minutos, ¿sabes? Que estabas delante de alguien con una inteligencia y un poder de transmitir, pero sobre todo una asertividad para decir lo que piensa y transmitir realmente lo que quiere transmitir.
¡Qué guay!
Me gustó mucho. Forma parte de un podcast muy, 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 muy seguido a nivel nacional, que se llama Los Todopoderosos, con Javier Cansado. Uh-huh. Y, bueno, pues todo una serie de...
Gente
del mismo perfil.
Sí, con sentido del humor inteligente.
Exactamente. Me he propuesto comenzar a escucharlos, y aparte de leer sus libros, porque creo que una persona así tiene mucho que transmitir.
Y además, siempre, desde el punto de vista de la humildad.
Sí. Le preguntó una...
Que eso es maravilloso en la gente así.
Una de las personas del público le preguntó cómo se encontraba más cómodo escribiendo para adultos o escribiendo para niños. Y bueno, pues dijo, si yo fuera J.K. Rowling, si hiciera lo mismo que J.K. Rowling, no estaría aquí, no hubiera tenido ese éxito. Bueno, pues el éxito que he tenido lo he tenido con novela para adultos, pero me permito escribir novela para niños con la que también disfruto y me acerco a ellos. Y dice, pero la manera en la que escribo, y aquí es el primer stop for a minute del día, la manera en la que escribo va encaminada para que ellos se reflexionen la historia, no se lo doy masticado. Dice, tengo hijos, hablo en concreto de su hija, y dice, lo mejor que le puedes hacer dar a un niño es dar cariño, cuidarlo y darle la confianza suficiente, la autoestima, para que a partir de ahí ellos sean los que sean capaces de pensar por sí mismos. Y esto ya me pareció el primer highlight, el
punto fuerte. Totalmente de acuerdo. Es que, a ver, parece mentira que cosas tan básicas, tan de sentido común,
sí,
porque en el fondo es el sentido común.
Pero estamos en la sociedad, ¿no te das cuenta de los hijos de tus amigos y demás? Se lo damos todo hecho. Y ese, cuando haces un poco un paso al lado y dices, no, voy a dejar que piensen por ellos mismos, que me propongan. Hasta los otros adultos te miran raro, como diciendo...
Es que tampoco los hemos dejado. Les hemos tapado la boca.
Sí, 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 sí.
No les obligamos a tomar decisiones. No les enseñamos que los esfuerzos no solamente hay que hacerlos en lo que nos gusta, sino también en lo que no nos gusta.
Sí.
Crearle unos hábitos. Son muchas cosas.
Y tenemos que
hacerles
reflexionar. Y ligando con el tema, con el entrevistado anterior, con Alfredo, si les dejamos pensar y les lo mismo razonan y no entran en cosas en
las que... Es que en el momento que piensan, tienen capacidad de elegir.
Exactamente. Mientras no piensan, son alienables, son dirigibles, manipulables. Bueno, el segundo tema que te quería tratar es que otra noticia que me llamó poderosamente la atención el otro día fue un médico en el IMED, César Noval, un médico muy joven, un cirujano plástico, que operó en 17 horas un cambio de sexo de mujer a hombre, cuando es un proceso que en España hasta ahora se tardaba de 2 a 10 años. A lo mejor esperabas que te dijera meses, semanas, de 2 a 10 años.
No, además la pausa la has hecho ahí muy, muy interesante.
Claro, porque es de 2 a 10 años es el proceso que tarda.
Y lo ha reducido a 17 horas.
A 17 horas.
¿Cuál ha sido el truco?
Bueno, él ha estado estudiando y luego ha estado trabajando en clínicas de cirugía plástica de Miami y de otros puntos de Estados Unidos y ha trabajado con... Bueno, trabajó en este programa de... Es que no recuerdo el nombre. Catástrofes en la cirugía.
Ah,
ese
sí,
programa
sí.
Que...
Ah, no, ¿cómo es? Cirugía catastrófica.
Cirugía catastrófica.
Sí, sí.
Entonces, ahí estás obligado a rehacer algo que está cagado completamente.
Pero además, muy cagado. Ahí
Entonces, yo creo que este se ha formado con buena gente y se ha venido a España, es un cirujano valenciano, se ha venido a España con ganas de cambiar, de revolucionar.
Pues hace un año... Ya con este cavadas ya no... La cirugía extrema, ¿no? Se sale en Valencia.
¿Tú has visto qué potencial tenemos aquí en Valencia? Bueno, pues este hombre en 17 horas hizo una faloplastia eliminando, o sea, creando un pene a una persona,
sí,
a una
mujer. Sí, escroto y... además lo leí en el periódico.
Retiró los genitales internos femeninos y las mamas y acabaron la operación con una masculinización facial.
O sea, le quitaron también el pecho y le quitaron los rasgos faciales.
Sí, todo en la misma operación.
Una pregunta,
horas.
¿La nuez se opera ya?
No lo sé.
Porque es el punto débil, ¿no?
Sí,
de todo
sí,
transexual,
sí, sí.
La nuez. Normalmente suelen ir muy arregladas, guapísimas, además es que son preciosas, son para comérselas. Son mucho más femeninas que yo mil veces.
Sí.
Pero la nuez es un... Y a lo mejor, no sé, este tío va a crear una cirugía, porque por lo que veo, no se va a quedar aquí.
No, este tío no se queda aquí. Ya en noviembre del año pasado hizo al revés en Quirón Salud, ya hizo al revés una operación en la que pasó de hombre a mujer también en un corto espacio de tiempo. Con lo cual, seguro que con lo joven que es, le queda mucho por evolucionar, por revolucionar nuestra medicina. Pero es que el impacto... Es que nos pensamos que esta gente está por encima del bien y del mal, que son dioses, que no son terrenales. ¿Sabes qué estaba haciendo este hombre este sábado al mediodía? Era el linier del Eibar Real Madrid de Primera División.
No me digas.
O sea, A veces, te lo digo porque fui a una entrevista hace...
O sea, 20... le gustan los deportes de riesgo, ¿no? Sí. Cirujano, árbitro...
Pero que no le ha, no le ha impedido el desarrollo profesional a alto nivel, no le ha impedido desarrollar su hobby a alto nivel también. Yo recuerdo, yo era árbitro de primera, de la máxima categoría catalana de balonmano, y estaba buscándome la vida pues en entrevistas, en entidades. Y en una de ellas me dijeron que si iba a dejar el balonmano. Y le dije, es que es un hobby del fin de semana. Y dice, pues si no lo vas a dejar, difícilmente entrarás a trabajar en esta entidad. Cuando estamos viendo cirujanos plásticos que con operaciones de tanta relevancia...
Que pueden ser árbitros también.
Exactamente. Me pareció curioso...
No, muy curiosa. La versatilidad de mucha gente. Es que lo que hemos hablado muchas veces, que no explotamos, quizás pasamos por la vida y hubiéramos tenido algo... que sabemos, que no sabíamos que hacíamos bien, pues que hay gente que hace muchas cosas bien.
Sí, sí.
Pero a lo mejor es porque ha probado.
Claro.
Tú no puedes saber a lo que eres bueno y a lo que no si no has probado.
Él tendría su vocación de medicina, pero también en su día tenía su vocación de seguir por el fútbol.
O a lo mejor dirías es que me gustan las dos cosas mogollón, de pequeñito. Yo quiero ser o médico o árbitro, porque es como una descripción de niño.
Y no ha renunciado.
Y a lo mejor ha mantenido su sueño desde que era pequeñito.
Exactamente. Bueno, la tercera es un pequeño detalle, que es decirte que el día 2 de diciembre, el domingo por la noche, en las Escuelas San José, tenemos Chiquilla, el musical, una capacidad para 1,000. Estamos hablando de que el viernes ya llevan 500 entradas vendidas. Va a ser un llenazo porque en mayo, cuando estrenaron en el Olimpia, se quedó mucha gente fuera. Nada, como subimos hace 15 días hablando... con el producto.
Esperamos guionista. Que llenen, seguro.
Sí, esperamos que llenen. Y quería
Escuela
dejar...
San José para los de Benicalá, Campanar y Tránsitos Jesuitas.
Exactamente. Y nada, deseamos mucho éxito al musical Chiquilla y a su director Pedro Linares.
Que le mandamos un besazo desde aquí.
Sí. Y por último, nada, ya despedirte mi sección esta vez de tres golpes, de tres impactos. Con un impacto mucho más bestia. Voy al tema 485 de esa lista de éxitos del rock. Te voy a hacer disfrutar de rock este año.
Pero tú avísame la vez que cuando tenga que venir con cresta.
Bueno.
Porque alguna punk tiene que haber.
Aquí te voy a llegar. Tanto
rock puro, seguro. Me gusta, pero un poquito de suciedad no iría mal.
Ahora te voy a llevar al thrash metal.
Venga.
A un tema del 84.
Bien.
Y te voy a explicar una curiosidad que me ha llamado la atención. Torben Ulrich... era el mejor tenista danés en los años 60. Su familia le acompañaba durante toda la ATP, entonces no se llamaba ATP, pero durante todo el circuito de tenis le acompañaba. Entonces, en un hotel, su hijo de 5 años, Lars Ulrich, abrió un periódico en Londres y vio que esa noche tocaban unos melenudos con aspecto irreverente, con aspecto pendenciero, que eran los Rolling Stones. Y eso le llamó poderosamente, le cautivó de una manera...
¿Cuánta gente empezó en la música? Porque de pequeñito vio a Beatles, vio a Elvis, vio a Rolling, vio a CDC...
Pues este, yo creo que con 5 años obligó, claro, sus padres tenían un poder adquisitivo y una capacidad de moverse a donde quisieran, obligó esa noche a que le llevaran a ver los Rolling Stones, que actuaban ahí en Londres, y bueno, desde entonces quiso tener el pelo largo... ese carácter pendenciero irreverente y fundó en California, en Los Ángeles, en el 81, el grupo Metallica.
Wow.
En el año 83 se instalaron en San Francisco y bueno, pues qué decirte, desde hace 10 años...
Estás valiendo muy durito, Javi.
¿Has visto?
Te estoy llevando al lado oscuro.
Desde que me puse el chaleco motero...
Eso es un antes y un después en la vida de un hombre.
Sí. Decirte que me gustó mucho un detalle también de ellos, antes de pasarte al tema, que dice que desde hace 10 años ellos tocan 2 semanas seguidas y se marchan con la familia a disfrutar de sus hijos. Vuelven a tocar 2 semanas seguidas y dice que de esta manera...
¡Qué maravilla de filosofía!
¿Has visto? Pero es que llevan desde el 81 tocando.
Y si con esas 2 semanas puedes vivir, ¿para qué sacrificar tu vida familiar, tu vida social y todo por ganar más dinero si ellos vivirán bien?
Dice que le requiere dar tanto de sí en esas 2 semanas que ese periodo de descanso con la familia, que no especifica si es 2 semanas más o un mes, que les viene muy bien.
Pues quizás a lo mejor podemos aventurar que no son de los que más se drogan o incluso de los que no se drogan.
Posiblemente.
Porque si se cansan...
puede, Puede ser. Y si,
un poco al aire, ¿no?
Y si estando desde el 81 dando caña,
están ahí,
algo habrá.
Habrán sido de los buenos.
Exactamente. Tocan en mayo del 2019 en Barcelona y, lo dicho, del segundo álbum del año 84 tenemos...
Preparamos para el FIB.
Exactamente. Ride the Lightning.
Wow.
We'll be right back.
Madre mía, en 2 días te veo con camiseta negra y haciendo cuernos por la calle. Bueno, pues vamos a cerrar hoy el camino de este programa con esta canción Me Suena, y hoy vamos a hablar de los covers. Y para que entiendas lo que es, para muestra, un botón.
Thank you. Well, we're not ready, we got a man down.
¿Qué canción es esta?
I Will Always Love You. Año 74,
cuando... No, 73, de Dolly Parton.
Cuando no había nacido aún Whitney Houston.
Ni existía, ni se había empezado a meter todo lo que se metió.
Exactamente.
¿Ves? Uno de los ejemplos de cuando tienes una pareja y te enamoras ciegamente de alguien y acabas
sí,
mal.
Sí, sigue ese camino.
Bueno, pues quería empezar poniéndote este ejemplo de lo que es un cover. En música popular es una canción versioneada o versión. Se utiliza a veces la voz inglesa cover, que es lo que te decía, que significa cubierta, ¿no? Y es una nueva interpretación en directo o en grabación de una canción grabada previamente por otro artista. En español es como utilizar el término versionear, que aquí somos más de hacer versiones, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, pues es que podemos hablar de mil canciones, desde canciones incluso hecho, por ejemplo, María Jiménez cuando hizo todo el disco que le había escrito Sabina.
Sí.
La cabra mecánica.
Ah, sí, sí, sí.
¿Vale? La cabra mecánica tenía versiones propias de esas canciones cantadas por él y versiones propias cantadas por María Jiménez. Pero esto sería más a lo mejor un pacto dentro de la discográfica que un cover como tal, ¿no? Los músicos populares pueden interpretar canciones versioneadas como un homenaje al intérprete o al compositor original, ¿no? De alguna manera para decir, esto es un temazo. O para ganar audiencia a las que le gusta escuchar una canción familiar, por ejemplo. O para incrementar su oportunidad de éxito utilizando una canción que ya triunfó en su momento. Que quizás es la postura más cómoda, ¿no?
¿Sabes una cosa? Perdona que te interrumpa, que me venía a la cabeza que es algo, un pequeño homenaje a mi padre. Porque en la época de los 60 había muchos covers, muchos.
Hombre, sobre... los Sirex, los Mustang.
Exactamente.
Vivían desde la escoba.
Te pasaban la canción al español y así transmitían, porque era una época que escuchar inglés mucha gente no seguía porque no entendía. Y me gusta porque mi padre siempre decía, esta canción es tal por los Sirex o por los
siempre por, hacía esa
la traducción de by de,
ay, claro,
¿sabes? Pues aquí se decía interpretada por los Sirex, por qué los bueno. Mustang.
Bueno, realmente teníamos grandes locutores tanto en Radio Nacional como en Televisión Española que eran muy muy cultos a la hora de decir sí. ciertas cosas. Y nunca se metían. Y eso, que ni les caen, ni los derechos de autor estaban como están ahora.
Ya te digo.
Pero aún así tenían mucho cuidado a la hora de decirlo. Y es verdad, siempre hablaban de esta canción versión, ¿no?
Por.
O de, o por. Pues, o incluso también ganar credibilidad cuando tú consigues hacer una versión mejor que la original.
Es que ha pasado mucho.
Que ha pasado muchas veces. Ahora te voy con un ejemplo que te vas a quedar muerto, ¿vale? La canción original es de año 79. Y la canción famosa, ¿vale?, es del año 83. La famosa es de una mujer que hizo la banda sonora de los Goonies. Y vamos a escuchar otra versión de este tema. ¿Qué te parece?
Es una pasada, pero es más, más asombroso que sea un tema de 4 años antes de Cyndi Lauper. O sea, este es el original.
Solo que este es sonido 70 y Cyndi Lauper ya es sonido 80.
Y no nos hemos equivocado al traer el audio, o sea, no estaba revolucionado.
No, es así.
El tema era así.
Cada uno ya que interprete si le gusta más la original.
Exactamente.
O el cover posterior. O las dos, porque la verdad es que al ser dos versiones, dos maneras diferentes de entender la canción, la verdad es que las dos son igual de chulas. Una te queda más pop, la otra te queda más rock. Pero bueno, la verdad es que muy chulo descubrir este tipo de cosas. Te sigo contando, mira, las canciones, los covers, con cierta frecuencia cumplen una función de renovación de una canción, por lo que la nueva versión es de alguna manera presentada a una nueva generación que quizás no conocía antes el tema. Esto es lo que suele ocurrir muchas veces, que I Will Survive, yo he llegado a escuchar que era de uno de los cantantes de Operación Triunfo.
Madre mía.
Claro, si eres un niño de 8 años y la primera vez que lo oyes por Chenoa, pues ¿por qué no va a ser de Chenoa?
Claro.
Por favor, que sus padres se paren y le compren el disco de Gloria Gaynor, o se lo bajen o se lo descarguen. Pero hay veces que, lo que decíamos antes, puede ser más aclamada incluso la copia que la original. Ejemplo aplastante, el Twist and Shout de Beatles vendió muchísimo más que la original, que es de los Isley Brothers. Que claro, yo qué os diría, a mí me gusta más la de los Isley Brothers, claro. Pero contra gustos colores. O el Knocking Heaven's Door de Guns N' Roses, que es un temazo brutal de Bob
que
Dylan.
Realmente parecen dos canciones diferentes.
Totalmente. O The Man Who Sold the World de Nirvana, un tema de Bowie, que Nirvana versionearon de una manera espectacular. Y tenemos mil, la que hemos escuchado de Dolly Parton, el New York de Frank Sinatra, que lo cantó Liza Minnelli. Y de hecho Scorsese hizo una película que se llamó New York, con la banda sonora de Liza Minnelli. Pero es que bueno, Liza Minnelli también es una de esas personas que aquí la hemos tenido, la he puesto un par de veces, y me pondrá la carne de gallina cada vez que la escuche. Son gente que yo le permitiría también que me hiciera un cover, no tendría ningún
claro
problema.
Que sí.
Bueno, pues vamos con un tema que hemos escuchado muchísimas veces, que pensamos que es de Joan Jett, y para nada, es de un grupo que se llama The Arrows, del año 74, y vamos a escuchar, como no, I Love Rock and Roll.
Machine. I knew she must have been about 17. The beat was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah, me. Singing, I love rock.
got up and asked for her name. That don't matter, she said, 'cause it's all the same. I said, can I take you home where we can't be alone? Next we were moving on and she was with me. Yeah, me. Next we were moving on and she was with me. Yeah, me. Singing, I love rock and roll. She was with me, yeah, me. And we were moving on and singing that same old song, yeah, with me, singing.
Una, decías, a veces se me olvida que estoy oyendo las originales, ¿no?
Esperaba
que
la
me falta la voz de Joan Jett.
Sí, esperaba la voz femenina.
Pero claro, Joan Jett llegó muchos años después y ya en el 2000, pues llegó alguien y la destrozó, llamada Britney Spears.
Madre mía.
Bueno, hacer canciones versioneadas es un método importante de aprendizaje de diferentes estilos musicales también. Las bandas también pueden interpretarlas por el simple placer de tocar una canción que les suene, o mejorarla, como decíamos antes. Es repetir un éxito de algún artista para cantarlo con la intención de tener fama y seguidores. Celos, que ganó popularidad en el año 2009 al ser interpretada por la colombiana Fanny Lu, originalmente fue un éxito de la cantante mexicana Daniela Romo, que Daniela Romo triunfó mucho en los 80 y en España, en el año 83. También existen versiones cantadas en otros idiomas o traducidas a otras lenguas. O Tempo Nao Para, de 1988, del brasileño Cazuza, fue grabada e interpretada en español como El Tiempo No Para por la banda rock de Argentina, llamada Biscuit Vergarabat, en el año 92. Una canción que todos conocemos, Gloria, de Humberto Tocci, lanzada en el año 79. Después se hizo mundialmente famosa con su versión en inglés, cantada por Laura Branigan, en el año 82. Pero para cerrar este camino, y antes quería daros un dato muy curioso, ya es que a un compositor no se puede negar, no le puede negar a nadie una licencia para una nueva versión grabada. El compositor sí tiene derecho a decidir quién lanzará la primera grabación de su canción.
¿Cómo?
Que aunque él no puede negarse a que alguien haga una versión de su canción, pagando las tasas, los derechos lo que tenga que pagar, sí puede decidir la primera persona que ha pedido esos derechos que vaya a grabarla. O sea, tú puedes decir, vale, hay 10 para grabar mi canción, yo puedo decidir de esos 10 quién la graba.
¿Quién va a ser la primera?
La primera. Luego, a partir de ahí, claro, porque a partir de ahí podría ser versión de su canción o de la versión.
Ah, claro. Es la teoría esta de que te cuento una historia, se la cuento a otro, se la cuento a otro, y cuando te vuelve a llegar la historia ya está distorsionadísima.
Claro.
Si elijo quién me va a versionar, puedo, a partir de ahí,
y manejar un poco esa versión.
Claro.
Y que no hagan una destroza o a mí sencillamente no me guste.
Claro.
Y empiece un camino ya doblado.
Sí.
Era curioso este dato, por eso te lo quería comentar. Y bueno, vamos a cerrar con un éxito brutal, ochentero, con el que hemos compartido nuestra vida. Que cantaba un chico, inglés, un grupo en este caso. Él era Mark Hammond, el grupo era Soft Cell, estamos hablando de los 80, pero es que esta canción no es suya. Esta canción es del año 1964 y la cantaba Gloria Jones, Tainted Love.
Sometimes I'll be
Bueno, curiosísimo.
Pues sí, curioso porque estamos hablando de 40 años antes.
Y sobre todo, como en el caso de la canción de Cyndi Lauper, dos estilos diferentes de música para un mismo tema. Y eso te da que pensar que las cosas tienen varias maneras de verlas. Si una canción puede sonar bien de muchas maneras diferentes. Acuérdate aquel día también que traje covers, pero que totalmente habían cambiado la estructura de la canción. ¿Vale? Que, no, si que costaba mucho reconocerlas porque sí que habían mezclado cambio de frases en un momento. Sí que había habido más manipulación. Realmente esto son versiones, las canciones no han cambiado en nada. Las letras son las mismas, las entonaciones son las mismas, solo que con un cambio de ritmo diferente.
Cuando cambias frases o está haciendo un cover también, paga también derechos.
Imagino que sí, porque a ver, si no lo hicieras así estarías rozando el plagio.
Es que
¿dónde está la cabeza, línea? Claro.
Me viene a la cabeza una canción fantástica, Los toros en la Wii de Love of Lesbian, acaba con yo seré un hombre por ti.
Del
amante bandido. Y dices, bueno, y luego también en otro tema tiene de Janet, todas las promesas de mi amor se irán contigo.
Sí.
Y entonces dices, para incluir una frase de un tema que ha sido bomba.
A ver, quizás para no crujirse vivos con las GAE, supongo que eso será una especie de convenio, les pedirás cierto permiso. A ver, esto, yo me acuerdo de una canción que había en los 80 que era Juiz Elvis, que empezaba con el principio del rock de la cárcel. Sí. One for money, y empezaba así la canción.
Claro.
Y luego empezaba la canción maquinera. Juiz Elvis. Pum, pum. ¿Vale? Pero empezaban con el principio del rock de la cárcel, de Elvis, y se llamaba la canción así. ¿Dónde
¿Es posible
está?
Que haya un
está?
Que haya un apartado en la SGAE para eso?
Que haya, sí, como una especie de mini permiso, quizás, porque en el fondo, cuando tú estás utilizando una coletilla o una frase
estás
típica,
homenajeando.
Claro, es muy fácil venderlo como un homenaje, es una manera de decir, yo le doy empaque. A ver, eso lo he hecho de Depeche Mode, los grandes de Depeche Mode, ¿vale? Empiezan como una canción, el People Have the Power de Patti Smith. It's a love, ¿vale?
Sí.
Ese principio lo tiene el Master and Sevens de Depeche Mode y lo tiene Patti Smith en el People Have the Power.
Ya.
Dos nivelazos. Ya no estamos hablando de un grupo que necesitaba quizás, bueno, estamos hablando a lo mejor de un tema que fue del año 85, 86 de Depeche Mode. Estaban como muy empezando, pero ya es un temazo, ya es un peso específico dentro de la discografía de Depeche Mode y empieza con un principio.
Sí, es curioso.
Igual que y Queen también ha utilizado principios y es una manera de abrirte camino y si eres una persona que ya eres famosa, no creo que te renieguen porque utilices una frase o un algo de alguna canción de otra persona.
No, no creo.
Igual le haces ganar dinero cuando ya estás retirado.
Claro, vuelves a...
Porque Priscila seguro que cobró por lo de la frase de Elvis, fijo.
Seguro.
Seguro.
Seguro. Pues nada.
¿Te viene alguno a la cabeza más?
Always
on my mind de...
Sí, de Pet Shop Boys con Elvis. Sí. Hay muchos ejemplos. Ahora, pero volviendo al tema que decías antes de la canción Knocking on a Heaven's Door.
Uh-huh. Nos la cantaron.
En el concierto en julio estaba pensando, madre mía, esta canción... Que bueno, que en su día Bob Dylan compuso. Bob Dylan, no sé si la llegaron a cantar Beatles también.
Tengo
y que son dos temas que en el caso que lo hubiera cantado Beatles, que me suena, pero Bob Dylan seguro, en otro tema, en otro tono, cuando estás escuchando Knocking on Heaven's Door de Guns N' Roses, la estás transformando completamente.
Exactamente igual cuando tú te acuerdas cuando traje de Cohen el Aleluya cantado por Bon Jovi.
Sí.
Suena un cover, pero magistral.
Es un tema completamente
diferente.
Es un
cover magistral. Una de las canciones que más veces se ha versioneado.
Sí.
El Aleluya.
Es cierto.
Fur Wycliffe, Bon Jovi, podríamos sacar 15 o 20 personas que se han querido sentir grandes cantando el Aleluya de Cohen.
Cierto. Mira, antes de ya pasar a despedirnos y Te quería sacar una pequeña reflexión que a lo mejor da para que hablemos en otro tema.
Vale, la apuntamos.
Hace 2 semanas hubo una huelga estudiantil muy generalizada, muy seguida, y era contra el sexismo en las clases. Uh-huh. Y por cosas que me cuenta mi hija en el del día a día del instituto, sigue habiendo sexismo en las clases. Entonces,
y parece que hay un rebrote entre la gente.
Sí.
Estamos hablando de edades 14, 16 años, y te das cuenta, hemos hablado de esa franja durante toda la tarde.
Sí.
Es una franja muy sensible.
Es influenciable.
Muy sensible.
Es influenciable.
Sí.
La reflexión que te vengo a decir es que al día siguiente, o sea, ese día no fueron al instituto, sabían que era por el sexismo. Al día siguiente los comportamientos en la clase eran los mismos, y cuando tú le preguntabas a un niño, a un chico, si sabía por qué no había ido el día anterior a clase, era porque había huelga, no sabía por qué. Entonces es una reflexión que la hacemos nosotros aquí, pero la quiero lanzar a quien nos esté escuchando y tenga poder de influencia, sean profesores o demás, que creo que se tienen que trabajar estos temas en el instituto y en las clases. Es decir, chicos, ayer no vinimos por esto, vamos a hablar de esto hoy en clase. Porque así es como eso, porque haciendo simplemente una huelga, ellos decían, los convocantes, que haciendo esto no denunciaban una situación, sino que ponían, o sea, no luchaban contra, no denunciaban al gobierno, sino que ponían en conocimiento al gobierno lo que estaba pasando. Pues yo creo que hay que moverlo un poco más, crear debate y solo en eso, en darles armas y que reflexionen ellos, a partir de ahí es como podemos empezar a erradicarlos. Con herramientas, exactamente.
Mentales, herramientas mentales. Los palos se quedan en casa para aguantar las mesas.
Sí.
Pues nada, se nos acaba el tiempo hoy, día tarde intensa.
Me ha gustado.
Ha estado muy chulo, y sobre todo es que con visitas como Alfredo es una maravilla hablar con gente tan entregada, tan abierta y tan implicada en lo que realmente cree, que es un futuro un poco mejor.
Pues dice que estará más con nosotros.
Perfecto, perfecto. Desde aquí le mandamos un besazo y le volvemos a dar mil veces las gracias.
Sabemos que si las fuerzas no decaen, que lo hemos visto muy fuerte y muy, muy, que proyectando esas ganas, si las fuerzas no decaen, esta asociación tiene mucho recorrido y mucho que crecer, y ojalá mucho que conseguir.
Ya que estaremos para darles apoyo cuando lo necesiten.
Sí.
Bueno, pues ¿cómo pueden volver a disfrutar con nosotros?
Nos podían haber escuchado en el 107.9 los de La Contorná.
La Contorná.
Exactamente. Hoy
sí,
nos
porque en el bypass ya sale el reggaetón. Medido, ¿eh? Sales pasas la rotonda del bypass y sale el reggaetón.
Vaya por Dios.
Sí.
Nos han podido escuchar, porque tengo conocimiento de que nos han estado escuchando en la emisión en directo de www.radiovetera.org.
Les mandamos un besito.
Colgaremos el programa para que la página de Facebook Valencia Sin Drogas, la web, lo puedan rebotar, pero al mismo tiempo para que nosotros lo podamos rebotar por redes y la gente lo pueda oír, quien no haya podido oírlo, por el Facebook. Estará colgado próximamente en el iVoox. Y nada, nos vamos a despedir con el tema 484.
Pero antes de oír el tema, ¿qué tenemos que decir? Que nadie se quede quieto, y mucho menos con el temazo que nos va a poner Javi para cerrar.
Nos despedimos con un tema del año 80, de la banda londinense Status Quo,
vale,
que se fundaron en el 62, debutaron en el 68 y siguen en activo.
Estos tampoco se drogan.
Nada, 120 millones de discos, hasta 2006 llevaban más de 7.000 conciertos.
El eterno chaleco con coleta.
Y llevan 32 discos, el último en el año 2016. Este año han tocado en Pamplona, una noche de rock en la ciudadela de Pamplona. Y os dejo con ese tema del 80 que todos conocemos, What You're Proposing.
¡Wow! Un besito y hasta la semana que viene.
Sounds so nice. What about the posing?